en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hace tiempo en la radio antigua, se dedicaban los discos. Era un espacio habitual el de los discos dedicados. Hoy vamos a dedicar nuestro inicio a nuestro querido Rafa Cerro, que ya lo tenemos por aquí, porque vamos a emplear unas frases que a él le encantan. ¡Ya es viernes! Y a día de hoy queremos saludarte en este último programa de la semana y el primero del mes de octubre, todo se ha dicho de paso. Un día clave para aquellas personas que están en situación de desempleo, porque por primera vez aquellos que les cumplía han tenido que pasar por la oficina físicamente o a través de internet para sellar el paro. Vamos a tener en los próximos minutos a Belén García, la directora del Servicio Regional de Empleo, para que nos explique las circunstancias, porque ha habido alguna confusión. Algunas personas han creído que todo el mundo tenía que sellar hoy el paro, con lo cual pues ha cundido un poco la alarma. Tranquilidad, que solamente es aquellos que en su papelito, este que te dan en la demanda de empleo, figura el 1 de octubre como fecha para realizar este trámite. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Vamos a saludar a Javi García. Voy a saludar a Javi García. No sé por qué siempre tiendo a hablar en plural como si yo fuese dos personas al mismo tiempo. Igual es que algún problema tengo al respecto.
Buenas tardes, Peña. Buenas tardes. Encantado de saludarte. Ya es viernes y sí, ya es ese día del año.
Dedicado también a Rafa Cerro, ¿no?
En el que, bueno, un joven muchacho, porque yo creo que ya nació siendo muchacho.
¡Qué joven!
Nuestro querido abuelo del programa, de nuestro jefe, pues es su cumpleaños ya, Javier Peña, felicidades.
Muchas gracias, caballero.
¿Cuántos caen?
Pues muchos, muchos. Bueno, de todas formas, como diría María Díaz, hoy en realidad me cae uno nada más.
Hoy uno,
porque el
¿no?
resto ya vale. los he ido cumpliendo.
Ya los tienes amortizados, ¿no?
Sí, sí. Entonces, hoy caerme, me cae uno, en realidad.
Mira
Lourdes, ahí como se...
Y que cumplas muchos más. Feliz, feliz en tu día.
Ahí, con ritmo, para empezar el programa con la gran Celia Cruz. Muy buenas, Andrea San Martín.
Muy buenas tardes.
Bueno, Andrea San Martín hoy además ha venido, espero que en mi honor.
Sí, así es.
Guapísima, tengo que decirlo.
Me he puesto un poquito de rímel. Muchísimas felicidades, Peña.
Muchas gracias.
Un buen día y bueno, pues que sigamos muchos más años aquí en Madrid Trabaja con los oyentes.
Que podamos celebrar el mío, el vuestro. Yo el de Javi es que me pilla a mí de vacaciones siempre,
sí,
con lo cual
esa costumbre no de descansar en agosto.
Sí, tengo esa mala costumbre de tener vacaciones, a veces incluso hasta como, que son muy malas costumbres. Pero bueno, vamos a empezar con ese ritual que supone el inicio siempre de Madrid Trabaja, que iniciamos con las redes sociales.
Sí, para que te puedan felicitar también, Javier Peña. Estamos en Twitter, @MadridTrabajaOM.
Y en Facebook.
Que te feliciten los oyentes.
También me dejo felicitar en Facebook.
Que te quieren y los que no te quieren también.
Eso
que te dejen
es,
una
es.
Felicitación en nuestro perfil de Facebook. Nos encuentran simplemente buscando el nombre de este programa, Madrid Trabaja.
Y espero que sea un regalo y no necesariamente de cumpleaños las ofertas de empleo que te vamos a comentar en el día de hoy, que empezamos con oposiciones en el Ayuntamiento de Madrid para 22 enfermeros.
Sí, para conseguir una de estas plazas se requiere el grado en enfermería y también aprobar una fase de oposición que está formada por un cuestionario de 100 preguntas, también un desarrollo por escrito de dos temas y dos supuestos prácticos. El plazo acaba el 2 de noviembre.
El Ayuntamiento del Escorial convoca una bolsa de empleo para operarios de servicios múltiples.
Se trata de una convocatoria temporal para cubrir las necesidades municipales. Piden el certificado de escolaridad y el sistema de acceso será mediante concurso de méritos, por lo que se valorará la formación académica y también la experiencia de los candidatos. El plazo termina el 11 de octubre.
En Humanes de Madrid necesitan barnizadores y lacadores de muebles.
Para tareas de lijado, barnizado y lacado de muebles, se valora tener experiencia anterior, también el curso de prevención de riesgos laborales, así como el carnet de conducir tipo B, el de coche. El contrato es temporal, a tiempo completo, en turno de mañana de 7 a 3 de la tarde y el salario es según convenio. Se precisa incorporación inmediata.
Oportunidad de trabajo para ingenieros de minas en Algete.
Sí, una empresa dedicada al mantenimiento y reparación maquinaria de minería busca ingeniero o ingeniera de minas para la planificación de los trabajos de movimientos de tierras y también contará con la colaboración con el jefe de obra durante el proyecto. Se requiere tener la formación académica en ingeniería de minas, experiencia anterior de al menos 2 años, conocimientos de Excel e inglés, también nivel avanzado, así como carné de conducir y coche propio. El contrato es temporal, la jornada completa de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 6:30 de la tarde y aquí el salario es de 35.900 euros brutos mensuales.
El Senado convoca 15 becas de formación archivística, documental y bibliotecaria.
Están dirigidas a jóvenes con titulación universitaria para realizar prácticas en tareas relacionadas con las direcciones de documentación, de estudios o de asistencia técnico-parlamentaria de la Secretaría General del Senado. Dos de estas becas están reservadas para personas con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Tienen una duración de 1 año y una ayuda económica de 800 euros brutos al mes. Para poder optar, se requiere el título de grado en documentación, información o biblioteconomía, así como haber nacido después del 1 de enero de 1994. El plazo acaba el 28 de octubre.
Yo mismo me puedo presentar a estas becas.
Falla algún número solo.
En Alcalá de Henares buscan a 2 soldadores de metal.
Para encargarse de la soldadura de estructuras metálicas, por lo que se requiere experiencia anterior de 2 o 3 años en un puesto similar. Además, piden formación profesional de grado medio, dominio del paquete de Office, carné de carretillero y de puente grúa, además de la tarjeta profesional del sector del metal. El contrato es temporal, con opción de incorporarse en la plantilla a jornada completa y el salario de 11 euros brutos la hora.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades, cumples con los requisitos, ya estás visitando ahora mismo, antes de que se te olvide, la página web de Onda Madrid, pincha sobre ella, encontrarás el apartado de los de Madrid Trabaja y dentro de él las ofertas de empleo de este 1 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya tenemos con nosotros a los invitados habituales del viernes que conforman nuestra mesa de orientación laboral y saludamos a Mercedes Frías, orientadora de Cruz Roja en Madrid. Mercedes, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes y muchísimas felicidades,
muchas
Peña.
Muchas gracias.
Oye, me ha gustado mucho eso de que hoy me cae solamente uno. Claro. Lo voy a utilizar también para mí. Me gusta.
Bueno, yo es que ni siquiera es mío, tengo que confesar. Esto mi amiga María Díaz lo suele decir habitualmente cuando le preguntan cuántos caen, como decía Javi, ¿no? Dice, pues hoy uno.
Claro, bueno, es que es ideal, sobre todo ya los que somos más talluditos, ¿no? Esto no sí, viene, vamos, sí. ideal.
Esto con 18 no tienes problema.
No, ninguno, la verdad es que ninguno.
Bueno, vamos a saludar también a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Felicidades,
Muchas
Javier. ¿Qué tal?
gracias.
Bueno,
Aquí,
Libra, Libra, ¿no?
Libra, sí.
Que eres Libra, digo. No, tú no libras
No,
nunca, que eres Libra.
de signo del zodiaco, sí, te había entendido desde el principio.
Exactamente.
Seguramente
Buen
a lo mejor
Libra, buen
algún
Libra.
oyente que no entienda de signos del zodiaco dirá, habrá pensado lo otro, pero yo te he captado inmediatamente. Y tenemos también a Jonathan Ruiz Pérez, orientador de Inserta Empleo. Jonathan, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Felicidades,
Muchas
muchas felicidades.
gracias. Uy.
¿Qué tal todo?
Pues bien, aquí lo mejor que se puede hacer trabajando, ¿no? Celebrar.
Que nosotros aquí, desde Inserta ya no te podríamos atender como joven, ya se nos escaparía. Ya.
Muy mal, Jonathan. O sea, ¿qué quieres decir que a los que cumplimos 30 años ya no nos atendéis?
Sí, yo ya llevo viviendo ya bastantes años diciendo que tengo casi 30 y ya se me escapa también, así que
Sí, ¿no?
ya.
Yo es que lo mejor es, después de lo que hemos comentado de que cae uno, lo mejor es plantarse en los 30.
Yo creo que sí, yo esa estrategia ya la tomé y yo ya me planto ahí, no cumplimos, casi 30 y ya está.
En fin, pues hoy vamos a hablar de una situación que además nos sugería Mercedes y que me parece muy interesante, y es la situación de muchas mujeres que después de haber sido madres se enfrentan a la búsqueda de empleo. Una situación, Mercedes, que ¿cómo de frecuente es por tu experiencia?
Hombre, pues bastante, bastante frecuente. El tema de ser madre, a ver, bueno, no a todas le pasa porque están trabajando y luego continúan, pero sí que me encuentro con eso, con muchas mujeres que o bien después de haber sido madres, pues por lo que sea, las han despedido. O mujeres que en un momento determinado deciden ser madres y no es que decidan ser madres, que deciden dedicarse a la maternidad y pasado un tiempo vuelven al mercado laboral, ¿no? Después de mucho tiempo.
Claro.
Entonces es un poco pues, ver un poco la problemática que les supone y las dificultades que tienen a la hora de
De
buscar un
enfrentar.
trabajo y claro, porque es algo que a un padre esto no nos lo planteamos, a un padre que ha estrenado la paternidad, no le van a preguntar nunca la típica pregunta, que por cierto es discriminatoria, de si te vas a quedar embarazada, ¿no?
Claro.
Eso
Y
solo no lo encontramos nosotras.
tampoco va a ocurrir que en muchas ocasiones, por desgracia, se sigue produciendo que cuando una mujer se queda embarazada, pues misteriosamente la empresa decide no seguir contando con sus servicios. Que eso también ocurre, aunque no debiera ocurrir, e incluso pues se puede llevar a los tribunales.
Sin duda, pues porque después vuelven, se encuentran con que este mundo no está hecho para la maternidad, porque hay una falta de medidas de conciliación absolutas, ¿no? Con jornadas laborales interminables, no hay flexibilidad de entrada y salida, no hay jornadas intensivas. Y eso que venimos, yo pensaba que esto iba a lo mejor cambiar un poquito después del tema de la pandemia, que se ha visto que el teletrabajo sí que puede ser una opción. Entonces, o sea, a mí se me ocurría cosas como combinar ese trabajo presencial con el teletrabajo, ¿no?
Claro.
Para que al final las mujeres no paguen el decidir ser madres, ¿no? Con reducciones de jornada, pedir excedencias y lo que supone después para ellas pues promocionar o incluso si las piden encontrarse con un montón de dificultades que al final hacen que la empresa decida echarlas por los motivos que se busquen.
Claro. Enseguida vamos a hablar de este asunto y además vamos a tener dos ejemplos de personas que están viviendo, de mujeres en este caso, están viviendo esta situación, pero me vais a permitir, porque hoy la noticia, llevamos desde el martes avanzándolo en este programa y en el resto de la programación de Onda Madrid, es ese cambio que se produce en la renovación de la demanda de empleo, que todo el mundo conocemos popularmente como sellar el paro. Y mira que la hemos tenido en concreto los viernes con bastante frecuencia, pero es la primera vez que la saludamos como directora del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid. Es Belén García. Belén, muy buenas tardes y antes de nada, enhorabuena. Te lo he podido decir en privado, pero ya te lo digo también públicamente.
Pues muchísimas gracias, Javier. Buenas tardes.
Bueno, yo creo que al final ha habido un poquito de confusión, ¿no? Porque el hecho de que se haya anunciado que lo que se hacía de manera automática hasta ayer 30 de septiembre, hoy ya cada ciudadano y ciudadana demandante de empleo lo tienen que hacer a la vieja usanza, pues ha provocado que muchas personas creyesen que hoy teníamos que ir todos a sellar el paro.
A ver, sí, yo creo que ha sido, bueno, el 1 de octubre como fecha así, pero es verdad que se señalaba a partir del 1 de octubre es cuando se hace esta renovación, ya que ya no es automática, sino que cada uno tiene que hacer su renovación. Y cada uno tiene en su demanda de empleo esa fecha en la que tiene que renovar, ¿no? No es que sea hoy la única fecha, sino que cada uno va a poderlo renovar en la fecha que le corresponde.
Además, me imagino que se están enviando SMS o correos electrónicos, ¿no?, avisando a las personas interesadas de...
Exactamente. Hemos utilizado, bueno, pues esa vía de comunicación, tanto con SMS como con correo electrónico, a todas estas personas para, bueno, pues para que comprobaran qué fecha era la suya de la demanda, de la renovación, cuando les tocaba, y que puedan utilizar bien la oficina virtual o bien el formato presencial con cita previa.
Esto es importante porque eso sí representa una modificación con respecto a lo que ocurría antes de la pandemia. Sigue siendo, digamos que, obligatorio, entre comillas, el pedir cita previa las personas que, por lo que sea, pues no tengan todavía usuario y contraseña para acceder a la oficina virtual.
Exactamente. Como sabéis, para acceder a la oficina virtual es con el DNI electrónico o con certificado digital o, bueno, pues pidiéndose alta, y las claves pues se les da en la oficina de empleo. Las oficinas de empleo, cada una el que le corresponda según donde reside.
Hay un teléfono en esa oficina de empleo para pedir esa cita previa y también se explica, además yo creo que bastante claramente, cómo pedir ese usuario y contraseña, que yo creo que facilita mucho las cosas, ¿no? Porque ya no solamente de cara a sellar el paro, sino al resto de servicios que ofrece la oficina de empleo, pues los van a tener accesibles de manera mucho más fácil.
El teléfono es el 910783454.
Vale, lo puedes repetir, Belén, por si acaso sí, alguien damos no. Un poquito de tiempo, que vayan cogiendo papel y lápiz y tomen nota de ese número de teléfono. Repítelo, por favor.
910783454.
Perfecto.
De todas maneras, en el teléfono 012, que es de atención de la Comunidad de Madrid, sí, pues también solicitando la información se les puede orientar.
Vale, perfecto. Pues también es otra alternativa el 012 para que puedan... porque también escuchábamos a nuestros compañeros de los servicios informativos que se quejaban un poquito de lo que costaba contactar, pero me consta que nada que ver con el SEPE. O sea, que quiero decir que puede costar un poquito, pero se consigue finalmente.
Sí, atendemos a todos y ya digo, también la oficina virtual, todo aquel que esté dado de alta, que por favor lo utilice como medio, bueno, pues para mayor agilidad, ¿no?
Eso es. Y también les recomiendo, si me permites, Belén, como tenéis también un buscador de oficinas y junto al buscador el correo electrónico de cada oficina, que también, si tienen algún problema para conseguir cita, pues que se pongan en contacto con la oficina, que me consta que son bastante diligentes a la hora de contestar.
Lo son.
Bueno, pues Belén, que ya hablaremos de tu nueva responsabilidad aquí en el programa. Quedamos un día para charlar despacito, ¿de acuerdo?
Un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, el placer nuestro también. Continuamos hablando con nuestros orientadores laborales de ese asunto que hoy nos ocupaba. Laura, parece mentira, pero todavía sigue siendo un problema la maternidad a la hora de la búsqueda de empleo. Y cuanto más reciente, además, más dificultades, ¿no? Porque las empresas tienen el prejuicio de que vas a necesitar más tiempo para dedicar a tu hijo o a tu hija.
Sí, la verdad que parece mentira que en el siglo que vivimos
tengamos que seguir, no sé, justificando la maternidad y que se siga viendo a nivel laboral como algo negativo. Pero desgraciadamente es así. Y además la mujer se encuentra a lo largo de su carrera profesional con bueno, este y otros muchos problemas que tiene que defender. Yo en mi caso, la mayoría de los casos de mujeres es pues bueno, lo que más o menos ha nombrado Mercedes. Mujeres que han sufrido o bien el despido después de la incorporación o el despido durante, que bueno, pues al final, aunque son despidos improcedentes, nulos, etcétera, pues al final se cumplen y bueno, pues la persona no vuelve a su puesto. Hay que luchar contra ello. Sí que es cierto que cada vez más hombres, ahora con el tema de la baja, de la ampliación del periodo de baja por paternidad, cada vez más hombres se encuentran en la misma situación, evidentemente no de la situación de embarazo, pero sí la situación después. Yo creo que todo esto lo tenemos que luchar entre todos. Yeah. Y al final es pues eso, lo que estamos hablando, darle visibilidad e intentar concienciar a las empresas, un poco como con el resto de temas, ¿no? El tema del edadismo, etcétera.
Bueno, es que vamos sumando motivos de discriminación, Jonathan, y si le sumamos eso, la edad, el tener una discapacidad, por ejemplo, pues todavía complica mucho más.
Sí, al final es que no cabe duda que si empezamos a hacer una valoración de la cantidad de sesgos y la cantidad de puertas que tenemos que atravesar para poder llegar a la meta, se tendría que reconocer como una cualificación, porque es tremendo. Y sobre todo eso, cuando hablamos ya, si ya de por sí el tema de la discapacidad supone una barrera, cuando hablamos de una mujer y hablamos de afrontar el embarazo y los primeros meses, es increíble el que todavía vivamos en una sociedad donde se considere que es una situación que es un hándicap. Uh-huh. Y se siguen dando situaciones en el día a día en el que se encuentran preguntas que no se deberían hacer porque no son, claro, no tienen relevancia. Una empresa, si contrata a una persona y esa persona tiene un grado de cualificación, la motivación, la actitud, la proactividad, el rendimiento y ofrece cosas positivas a la empresa, lo que no puede ser es que si surge alguna situación, es como si alguien tiene una enfermedad, pues al final son cuestiones que están ahí que tienen que surgir. Y si ya vamos al tema del embarazo, que es una discriminación a un nivel que no se entiende, que una sociedad, claro, en la que estamos, y sobre todo eso, que vamos uniendo, porque parece que son, pues eso, una gincana que tienes que ir pasando en el que vas superando en función de que al final sea la persona que no tiene nada o ya no sé, es que se utiliza tanto la palabra normal que luego vemos tantos...
Sí, tantas situaciones diferentes que hasta qué punto podemos hablar de situaciones normales, ¿no?
Sí, y por eso luego nos encontramos luego con noticias que nos llaman tanto la atención porque rompen tanto y no sé, parece que es lo que se quiere, pero es que eso no es lo habitual, sino que lo que tenemos que tener en cuenta que además todas las personas tenemos situaciones, nos enfrentamos a situaciones en las que empezamos una empresa de nuevo, hay formación que no conocemos, hay cuestiones del trabajo que no conocemos y ocurre lo mismo con estas situaciones, son situaciones donde... evidentemente por parte de la mujer y lo que comentaba ahora también Laura del tema de los hombres a la hora de criar a un hijo o una hija es una situación que todos eso lo podemos tener en cualquier momento y no creo que creo que la gente tendría que tener un grado de empatía y ponerse más en la situación de que son experiencias que nos pasan a todos.
Y sobre todo por lo que decía Mercedes, porque yo creo que se ha demostrado en estos tiempos que existen fórmulas alternativas que permiten mejorar la conciliación tanto de hombres como de mujeres en relación a la familia, con lo cual pues también se podrían arbitrar medidas alternativas que permitieran compaginar la maternidad, la paternidad con el mundo del trabajo. Enseguida vamos a hablar con dos personas que en un caso se enfrenta a la búsqueda de empleo tras la maternidad y en el otro es una valiente porque va a montar o está montando su propio negocio.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Go.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid. Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Seguimos en nuestra mesa de orientación laboral y vamos a hablar con Irene, que está en búsqueda activa de empleo. Irene, buenas tardes.
Buenas tardes.
¡Ay, qué ánimo, qué alegría, qué bien!
Sí, porque tengo que acelerar el ritmo para venir a poder pequear al cole.
Ah, que estás esperando el cole o estás camino.
No, ya llega a la puerta.
Ah, bueno, o sea que no te dejamos, ni siquiera nosotros te dejamos conciliar.
¿Qué es eso de conciliar?
Te suena de algo, ¿no?
Es una palabra, yo creo que inventada, como, yo qué sé, capiporla.
Bueno, igual la retiran de los señores académicos por falta de uso, ¿no?
Totalmente, de acuerdo.
Bueno, ¿cuánto hace que abandonaste o te abandonó el mercado laboral?
Me abandonó hace 3 años, cuando me quedé embarazada, y dijeron, no, pues hace que no.
O sea que, a pesar de que es algo que los tribunales suelen declarar nulo cuando se demuestra, se sigue produciendo, como yo decía al principio, este tipo de situaciones, ¿no? O sea, te quedas embarazada, sí, y te despiden.
Sí, y se seguirá. Y seguirán con ello. Y se pondrán alguna excusa, cualquier cosa, y fuera.
¿Y qué excusa te pusieron a ti?
Pues ninguna, por el tipo de trabajo, que trabajaba en un comedor escolar.
¿Y eso qué tiene que ver?
Que interfería entre las mesas y todo eso, la tripa. Me pusieron muchas excusas y dije, de acuerdo, ala, adiós.
O sea que, digamos que tampoco opusiste resistencia jurídica.
No, reconozco que no, que pude, pero no hice por mis circunstancias de mi enfermedad, de todo un poco, el estar embarazada, el come-come de que mi hijo no lo tenga.
Ya, o sea que tenías un embarazo de riesgo.
Sí.
Correcto. O sea que eso también dijiste, bueno, pues dentro de lo malo, ¿no?, me permite, aunque lo lógico sería que pudieras disfrutar como otras mujeres de, bueno, pues si tienes un embarazo de riesgo y tienes que quedarte en casa, pues que sea una baja pagada, que ni siquiera hay que recordar, la paga la propia empresa.
Lo sé. Pero en esa situación, yo con mi enfermedad, el embarazo, no sé, las hormonas, llámalo hormonas.
Ya, sí. No, si aquí tampoco estamos tratando de juzgarte a ti, si aquí
no,
a los que
lo
tenemos
sé,
que juzgar es a la empresa, ¿no? Que en ese sentido fue, iba a decir poco sensible, nada sensible.
La empresa y el médico de cabecera que tenía por entonces.
Ah, ¿también?
Sí, porque me dijo, es que no es un embarazo de riesgo. Entonces, ¿qué te pongo de baja?
Ya.
Digo, es de riesgo. Me trataron todo el embarazo de riesgo.
Pues,
¿qué quieres?
Pues haberte cambiado de médico, también te digo. O sea, esto muchas veces no ejercemos ese tipo de posibilidades que tenemos a nuestro alcance, ¿sabes? Que, pero bueno, bien es verdad que
en ese momento no lo pensé.
Claro, que eso ocurrió así en ese momento. Ahora con la experiencia a lo mejor te pilla de otra manera y actúas de otra manera. Pero como digo, claro, aquí lo importante no es cómo actuaste tú, sino que tuvieras mayor comprensión por parte de los demás, ya sea la empresa o el propio médico de cabecera, como dices. Bueno, y
cómo de todo.
Ya. Y ahora afrontas de nuevo la búsqueda de empleo, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Mi hijo ya tiene 3 años, casi 4. Ya le he recogido del colegio, ahora nos vamos al parque, cosa que a mamá no le apetece nada, pero...
Pero al nene sí.
Y esas cosas, y es un luchar continuo.
¿Y de qué buscas trabajo? ¿A qué te dedicas profesionalmente?
Pues profesionalmente he hecho un poco de todo. Mi enfermedad me la diagnosticaron a los 15 años.
Pero como nos lo dices, yo soy muy pudoroso a la hora de preguntar por enfermedades, pero como nos lo has dicho varias veces, ¿de qué se trata si no es indiscreto?
De esclerosis múltiple.
Esclerosis múltiple, correcto. Y eso hace que, por ejemplo, ¿tienes certificado de discapacidad?
Por fin, lo he conseguido hace poco, que me comentaron también en los centros bases, distintos centros bases, que se ha abusado mucho de la discapacidad. Y yo pensando, ese no es mi problema.
Claro.
Lo siento mucho, pero no es mi problema. Tengo una enfermedad degenerativa y cada vez voy a ir a peor.
Claro.
Eso lo saben.
¿Y te ha costado también mucho, entonces, que te den el certificado?
Pues me ha costado... Me ha costado desde los 15 a los 38 que tengo actualmente, pues un par de años.
Un par de años,
sí,
dice.
Sí, quiero tomármelo así.
Un par de décadas, más bien.
Las hipotecas duran más, o sea, tampoco me puedo quejar.
Ya. Bueno, ahora mismo no te has marcado todavía entonces un objetivo de formación o de búsqueda.
De formación tengo teleasistencia. Búsqueda, tengo que compatibilizarlo con el horario de mi hijo del cole, así que tiene que ser de mañana o de noche.
Claro. ¿Y ya te has enfrentado a una entrevista de trabajo?
Sí, ya me he enfrentado a varias. Y lo que sí tengo que dar gracias a asociaciones de discapacidad, que por lo menos me dan el ánimo,
ya.
Que la parte psicológica también es muy importante.
Ya, de luego.
Me dan el ánimo de, mira, tenemos una oferta para ti, ese es tu horario. Te encaja, te dan la opción de si te encaja o no te encaja.
Claro, claro.
A ver, venga, miramos izquierda, un momento, por favor. Miramos izquierda, derecha, y cruzamos.
Esto es la radio en directo, esto es fenomenal, porque así ya también... Bueno, pues cuando cruces nos avisas y seguimos charlando.
Ya, queda cortita.
Vale,
ya hemos cruzado.
Vale, perfecto. Bueno, entonces, en esas entrevistas de trabajo, ¿has notado, o te lo han dicho incluso alguien expresamente, que el hecho de que seas madre es una dificultad?
Sí. Pero ¿tienes ayuda? Es lo primero que te dicen. ¿Tienes ayuda? Yo, gracias a mis suegros, a mis padres, que me ayudan muchísimo, porque he estado, va a ser mi hijo 4 años, hemos estado 3 años comiendo día a día.
Ya.
O sea, ¿hoy qué hago de comer? A ver, abro la nevera, ¿qué hay? ¿Qué hay? O sea, sí, lo hemos pasado mal, pero yo soy de las que piensan que ahora va a venir lo bueno.
Ya.
Va a venir mi temporada alta.
Alta, ¿no?
Es la vida es cíclica. Estamos claro. muy abajo o estamos muy arriba.
Claro, claro.
Y
que sí.
tienes que hacer un proceso.
Bueno, pues espero, Irene, que ese proceso termine con bien y que, hombre, a ver si se les quita la mala costumbre de las entrevistas de trabajo sacar este tema, que no viene a cuento. Ya te las apañarás tú como puedas, con la ayuda de tu familia o como sea, ¿no?
De mi familia, de mi pareja, de mucha gente.
Claro.
La verdad, porque esa es mi situación. Yo no ando correctamente. Yo no puedo hacer muchas cosas que pueda hacer una mujer de...
Ya.
Un momento. Dime, amor, ¿qué quieres? ¿El parque? Es lo que tiene el directo.
¿Cómo se llama el nene?
Se llama Álvaro.
Álvaro. Bueno, pues...
Mira, ¿quieres hablar
a ver.
Con tu amigo?
Hola, Álvaro.
¿Cómo te llamas?
Hola. Yo me llamo Javier.
¿Cómo te llamas?
Yo me llamo Javier. ¿Y tú?
Álvaro.
Álvaro. ¿Y qué tal? Que ha salido de clase, ¿no? ¿Qué tal hoy las clases?
Sí. ¿A dónde voy? ¿A parque?
Ahora te llevan
me
al parque.
Me voy escuchándote y ya está.
Y ya está. Oye,
me
pues...
voy al parque y me voy escuchándote.
Muy bien.
Y ya está, muy explícito.
Eso es, pero vamos, tiene un pico de oro, ¿eh? Cualquier día nos jubila a nosotros.
Yo, pues... a vosotros no sé, pero a mí espero que sí.
Bueno, pues Irene, que tengas muchísima suerte, ¿vale?
Gracias, amores, y lo que preciséis.
Un abrazo enorme.
Otro para vosotros.
Y tenemos también a Beatriz, del proyecto Saldremos Juntos, de apoyo a autónomos y pequeñas empresas. Beatriz, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, en tu caso, eres, bueno, valiente, desde luego, era Irene... Pero tú también, porque además has apostado por el autoempleo.
Así es, sí, sí, así es. Yo lo tuve que apostar por el autoempleo en 2015, cuando me quedé. Bueno, yo trabajaba en una gran empresa y, bueno, tenía un cargo de cierta responsabilidad y algunos meses antes de tener a mi hijo, pues decidieron prescindir de mí.
¿Sabían que estabas embarazada?
Cuando estaba embarazada, sí.
¿Pero ellos lo sabían?
Sí, lo sabían.
¿Y qué excusa te pusieron?
Nada, al final pues una bajada de rendimiento y ya está. Yo como la otra compañera, pues no decidí no interponer ninguna demanda a la empresa porque, bueno, pues al final era, para mí, a nivel personal, era un momento feliz. Entonces, tampoco quería que nada lo estropeara.
Claro, claro. Sí, sí. Lo entiendo perfectamente. En cualquier caso, Beatriz, después directamente quisiste apostar por el autoempleo o apostaste por él porque viste que no había oportunidades en el mercado laboral en empresas para ti.
Hice algunas entrevistas y bueno, la verdad que es que me siento súper identificada con lo que he estado escuchando durante todo el programa. Yo cuando me puse a buscar trabajo después de despedirme, pues lo primero que te preguntaban en las entrevistas, debido a la edad que tenía, que era una mujer pues de 27, 20, 28 años, pues lo primero que te preguntaban era si tenías hijos, si querías tener más, si alguien podía cuidarlos. Eran, bueno, pues, a mi parecer, preguntas muy personales, ¿no? Que en cierto modo pues te ves obligada a contestar porque estás en una entrevista de trabajo y necesitas trabajar para dar...
Ya, pero es que esas preguntas no debieran hacerlas.
No deberían, pero bueno, pues tú al final necesitas, lo que te digo, necesitas trabajar y dices, bueno, pues tengo que contestar, ¿no? Entonces, bueno, pues al final obviamente tuve que optar por emprender y bueno, pues no fue quizás en el momento correcto, ¿no? O en el momento adecuado, tuvo que ser algo como más obligado, digamos.
Por las circunstancias,
pero bueno,
sí.
Exacto.
¿Y a qué te dedicas? ¿De qué se trata tu negocio?
Yo tengo una marca de moda infantil sostenible, y fabricamos todo aquí en España y, bueno, llevamos desde, ya te digo, desde 2016-17 con el proyecto en marcha.
Ah, fíjate, ¿y la marca es?
Es Shorties.
Shorties. Vale, oye, ya que estamos aquí, pues oye, si alguien lo escucha y le entra curiosidad por conocer vuestros diseños y encima, pues como dices, si son diseños con una base ecológica, que además, sí. Digamos que la riqueza se genera y se reparte aquí en España, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Todo es... salimos ganando de alguna manera. Pero, sí, claro. Y por cierto, en el mundo del autoempleo, ¿notas también ciertas reticencias o no? Quiero decir que cuando te enfrentas, pues seguramente te habrás tenido que enfrentar a financiación, a proveedores, a clientes. ¿Notas que existen los mismos prejuicios?
A nivel de proveedores, clientes, no. Al final, el mundo de la moda y sobre todo de la moda infantil está muy relacionado con este tema, ¿no? De la maternidad. La mayor parte o una gran mayoría de las marcas que emprendemos tienen detrás a una, normalmente a una mujer con una situación muy parecida a la mía. Entonces, a nivel de proveedores y clientes no me he encontrado con ese problema. Sí que es verdad que nosotros siempre hemos comunicado desde que empezamos que éramos una marca sostenible, que nosotros teníamos unos horarios para atender a esos clientes. Nunca hemos tenido ninguna pega cuando les hemos a lo mejor contestado al día siguiente o en un momento en el que nosotros podíamos contestar. Y bueno, ya te digo, a ese nivel nada, sí que es verdad que bueno, pues a nivel financiación, obviamente siempre te preguntan tu situación personal.
Claro, y ahí a lo mejor encuentras un poquito más de problemas, ¿no?
Efectivamente, siempre el ser padres y el tener criaturas a tu cargo, pues claro, obviamente para ellos es un gasto, claro. De forma negativa, claro.
Bueno, pues Beatriz, que mucha suerte con Shorties, que un día te invitamos para que nos cuentes en nuestro espacio de autónomos cómo te van las cosas, ¿vale?
Claro, por supuesto. Encantada, gracias por invitarme al programa.
Un abrazo enorme.
Hasta luego, buenas tardes.
Bueno, Mercedes, vemos situaciones distintas en apariencia, pero que tienen un trasfondo que al final es el mismo, el que comentábamos al principio.
Sí, es dirigir el mismo tipo de preguntas discriminatorias a una parte de las interesadas, ¿no? En este caso, ¿no? Pues Irene, lo de tienes ayuda, Beatriz, te vas a quedar embarazada otra vez, tienes hijo, lo vas a poder cuidar, pues al final son preguntas que nos hacen a nosotras y no les hacen a ellos,
sí,
¿no?
A nosotros no nos las hacen, ¿no?
No, entonces desde ese punto de vista son discriminatorias. Y luego, por otro lado,
Además, perdóname, de discriminatorio, es que yo creo que entrar en una entrevista de trabajo en temas personales, porque estamos hablando de la maternidad o la paternidad, pero podríamos hablar de una enfermedad o podríamos hablar, si ahora nos preguntasen si nos hemos vacunado o no de la COVID-19, ¿no? Es decir, que son preguntas que entran dentro del ámbito privado.
Exacto, y no se deberían hacer porque es discriminatorio en todos los casos. Por otro lado, eso, yo muchas veces cuando hablo de estos temas, ¿no? El tema de eso, pues tienes ayuda, todas estas cosas que van aparejadas con la maternidad, para ver la parte esta positiva de vamos a ver qué aportas, o sea, vamos a mirar y redirige, digamos, un poco la entrevista a lo que tú aportas, ¿no? La mayoría de mujeres ya cuando van a una entrevista ya tienen todo eso previsto. O sea, esa competencia de organización y planificación que es súper interesante para cualquier empresa, todo eso una mujer que es madre ya lo tiene previsto. Tiene previsto que se quede en una guardería, que si se pone malo tenga el apoyo del padre, tenga el apoyo de la familia, etcétera, etcétera. Entonces todo eso lo tenemos que poner en valor en las entrevistas y redirigir la entrevista hacia ahí, hacia cuáles son nuestras potencialidades y que no se quede solo en el ámbito de la maternidad, porque aparte de ser madres, somos mujeres y somos profesionales, entonces tenemos que dirigir la entrevista hacia ahí, ¿no? Hacia dónde somos potentes nosotras y a lo que nos ha aportado también la maternidad.
En fin, vamos a seguir hablando a lo largo del programa y seguramente nos dará pie para otros programas porque vamos ya un poquito justos de tiempo, pero es que tenemos que hablar con los responsables de la Universidad Politécnica de Madrid. Porque se han situado entre las 100 universidades a nivel mundial mejores en empleabilidad, según los datos de un informe que hemos conocido esta semana, y nos ha entrado la curiosidad, porque de la Comunidad de Madrid además son los únicos. Tenemos a Javier Jiménez, que es vicerrector de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Politécnica. Javier, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier. Cuéntame.
Enhorabuena en primer lugar, ¿no? Porque además de las... Hemos hablado que sois la única universidad madrileña entre las 100 primeras, pero solamente están dos españolas, la de Barcelona y vosotros.
En el top 100, sí. La Universidad de Barcelona y la Politécnica de Madrid.
¿Y a qué creéis que se debe? Porque sí que es verdad que lo comentaba con algunas personas y dicen, hombre, es que las carreras de la Universidad Politécnica tienen muchas salidas.
Eso por un lado, pero date cuenta que para construir estos rankings realmente lo que están haciendo también es entrevistar a empleadores, hacen registros sobre los resultados de nuestros alumnos, miran el número de convenios que tienes con empresas, el número de prácticas que estás facilitando. Son indicadores muy complejos y que al final la suma de todo pues es lo que hace que tengamos esta posición. Uh-huh. El número de entrevistas, la presencia de las empresas, por ejemplo, en nuestras titulaciones es continua. Las ferias de empleo se están organizando en los diferentes campus también de forma muy relevante y tenemos un centro de orientación e información para el empleo también muy activo desde hace muchos años.
Y entonces nos das un poco la clave que siempre comentamos aquí, la necesidad que debe tener cualquiera de las universidades madrileñas de estar en contacto con eso que llaman el tejido productivo, es decir, con quien al final va a emplear a vuestros alumnos y alumnas.
La relación con la empresa es fundamental y nosotros la mantenemos muy activa, tanto a nivel de investigación, que son los conocidos proyectos y demás, como a nivel de relación institucional con ellos. Entonces es muy frecuente que nos hagan presentaciones dentro de los centros o que están muy activos, porque además lo que quieren capturar es ahora el gran déficit que la sociedad, que es tener talento en el empleo.
Claro.
Y eso a nuestros estudiantes les sobra.
Y luego también el tener un buen servicio de orientación profesional.
Tener el servicio de orientación, facilitar las prácticas, realizar las gestiones necesarias, pues todo eso contribuye.
Bueno,
evidentemente las ingenierías tienen mucha empleabilidad con las encuestas del ministerio, pero además hay que apoyar a los estudiantes en ese sentido.
Y acompañarles, ¿no? Un poco guiarles, porque muchos de ellos están, incluso se pueden incorporar de prácticas mientras que cursan la carrera y todo, se abre un mundo nuevo para ellos.
Pero es uno de los problemas que hay en toda la educación, muchas veces la falta de orientación que tienen nuestros jóvenes.
Yeah.
Entonces todo lo que sea el facilitar esa trayectoria, tanto en FP, que están haciendo también actuaciones muy importantes, como nosotros en la universidad, tenemos que hacer un esfuerzo adicional en ese sentido. Tienen que conocer lo que el mercado laboral realmente les ofrece y sobre todo el ayudarles a escoger una trayectoria, entre comillas, de éxito. Porque mucho de su desarrollo profesional va a depender de estos primeros trabajos.
Luego también, no sé en el caso de la Politécnica, pero yo hablo con estudiantes de otras universidades y se quejan de que muchas veces ignoran hasta que existe un servicio de orientación.
Sí, lo ignoran y es un servicio que realmente lo utilizan poco. Nosotros estamos ahora pues fomentando en cada campus eso que te comentaba antes de las ferias de empleo, donde tiene presencia las empresas, pero también tiene presencia nuestro COIE, para que se acerquen y para que realmente puedan ver qué servicios les puede ofrecer y cómo les puede ayudar. Y estamos también abriendo todo un abanico de nuevas actividades, buscando eso, la mejor orientación y que ellos sean capaces de optar al mejor puesto de trabajo.
Indudablemente, aprovechamos que hablamos con Javier Jiménez para además comentar, por si nos están escuchando estudiantes o los padres, que sepan que en todas las universidades madrileñas tienen un servicio de orientación y que les puede guiar, como nos estaba comentando Javier, y en el caso además de la Politécnica, pues con una empleabilidad que se ha situado entre las 100 mejores del mundo, con lo cual por eso queríamos tener esta conexión, aunque sea de forma breve, para subrayar el trabajo que estáis haciendo desde la Politécnica madrileña. Un abrazo, Javier, muchas gracias.
Gracias a vosotros por invitarnos. Un abrazo.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Los sábados y domingos a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y estos son los cursos que te proponemos este 1 de octubre. Hay uno de ayudante de pescadería.
Con esta formación mejorarás la empleabilidad y aprenderás a través de formación teórica y prácticas en empresas todas las habilidades para trabajar en una profesión con alta probabilidad de contratación. Está dirigido a mayores de 45 años, empadronados en Madrid capital. Las clases son presenciales en las aulas de Mercamadrid y está organizado por Cruz Roja. Se imparte del 5 de octubre al 3 de noviembre de 10 a 3. Ya te puedes inscribir, que solo quedan 2 plazas.
Ah, y me señala a mí, por lo de mayor de 45, ¿no?
Bueno, hoy estamos de celebración.
Ya. Y le estás llamando joven con
sí,
45.
Sí. Curso para mejorar tu currículum. A veces habría que mejorar otras cosas también.
La Agencia Local de Empleo y Formación organiza este taller durante el próximo 13 de octubre, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, para mostrar las pautas y los consejos recomendados con el objetivo de mejorar la presentación del currículum. Ya puedes solicitar tu plaza.
Curso de plataforma elevadora con trabajo en altura.
Se trata de una formación teórico-práctica dirigida a los jóvenes entre 16 y 30 años y está organizada por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Comienza el 20 de octubre y finaliza el 16 de noviembre. El propósito: conseguir la operatividad básica en la manipulación de plataformas elevadoras.
Webinar sobre el futuro de la negociación colectiva.
Esta jornada está organizada por CEIN, por los empresarios madrileños, durante el próximo 7 de octubre a las 9 de la mañana en la Universidad Camilo José Cela, con el fin de mejorar la capacitación y los conocimientos para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social.
Si quieres inscribirte en cualquiera de ellos, búscanos en Google como Madrid Trabaja, saldremos los primeros en las búsquedas, pincha sobre nuestra web y están los cursos de formación de este 1 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y como todos los viernes, saludamos a nuestra trabajadora observadora, María López. Muy buenas.
Muy buenas tardes, Javier, que es viernes. Oye, cómo os trato los viernes, ¿eh?
Sí.
Un día os invito a churros, otros a torreznos. Y hoy, luego me dices que tienes alto el colesterol, ¿eh? Pero yo creo que no es por mi culpa, Javier.
Yo lo que tengo es el azúcar alto.
Bueno, pues venga, hoy les voy a poner una caña, hombre. Me fijo en esa jornada vespertina en las fábricas, porque en este caso hoy es de cerveza. 150 puestos de trabajo directos, 200 empleos indirectos. Está en San Sebastián de los Reyes. Todos los días salen de allí, fíjate Javier en las cifras, 160.000 botellines por hora, se dice pronto, 90.000 latas y 1.000 barriles de cervezas a la hora. Hay una curiosidad, en fábrica nos han contado que la clave de la cerveza, ¿qué dirás tú que es la clave de la cerveza, Javier?
¿La malta?
No vas bien encaminado.
No, ¿cómo era lo otro?
La cebada, ¿no? El lúpulo.
El lúpulo.
No, pues al parecer es la levadura. Atentos a la explicación.
Utilizamos fundamentalmente cuatro ingredientes. Malta de cebada, agua, que es agua de Madrid, que es de estupenda calidad para hacer cerveza, lúpulo y nuestro ingrediente secreto, que es la levadura. Con esto fabricamos el moto cervecero, que al añadirle la levadura obtenemos nuestras cervezas. Con diferentes tipos de recetas que tenemos desde hace ya casi 100 años que fabricamos cerveza, obtenemos nuestras diferentes marcas.
La levadura. ¿Y por qué me detengo hoy en esa fábrica de cervezas? Que miren, sinceramente podría ser de chocolate, de galletas, de confección textil, de colchones, de zapatos, hasta de piedra pómez. Pues porque yo creo que hay que poner en valor el papelón que están asumiendo los trabajadores y también los empresarios. Porque hoy más que nunca, el nombre de nuestro programa, Javier, es una realidad que está ahí. Madrid trabaja, ya lo creo, y lo hacemos como nunca, con los efectos de una pandemia, con la luz subiendo por las nubes, con los gastos corrientes haciendo de las suyas, tienen mérito flotar en medio de la tempestad. Y a veces yo tengo la sensación de que en vez de ayudar, se ponen demasiados palitos en las ruedas y piedras en el camino. Cuando son, no lo olvidemos, al fin y al cabo, parte de esa levadura que sostiene nuestra economía. Así que venga, Javier, marchando una caña sin alcohol, que estamos en horario infantil.
Eso.
En esta tarde de viernes, y si les parece, vamos con nuestros empresarios y con sus trabajadores a por el fin de semana.
Pues feliz fin de semana, María, un abrazo.
Un beso.
Bueno, y tenemos diccionario, vamos a empezar a abrir el diccionario, el diccionario de Andrea. Hoy, ¿con qué nos sorprendes, Andrea?
Hoy vamos a mencionar una de las profesiones más demandadas, carretilleros con SAP. Pero es que cuando leemos SAP no sabemos qué significan,
o sea, hoy
estas
nuestra
siglas.
Palabra es SAP.
Eso es, vamos a conocer las siglas, que concretamente es Systems, Applications and Products, que si lo traducimos al castellano sería el Sistema de Planificación de Recursos y Análisis Empresariales. Por tanto, en las ofertas de trabajo, como decimos, esta gestión de almacén permite administrar el stock, es decir, ese conjunto de mercancía disponible para su venta, y este sistema de gestión empresarial pues brinda esa mejor eficacia, eficiencia en el
bueno,
stock del almacén.
Has hablado de uno de los módulos del SAP, que es el que tiene que ver con logística, pero existe uh-huh. SAP para
también.
Gestión de recursos
Eso
humanos,
es.
Comercial, es decir, diferentes áreas, ¿verdad, Laura?
Exactamente, y además es una formación súper demandada que como, bueno, es una competencia digital que piden mucho las empresas y estamos viendo que en distintos, para distintos puestos de trabajo, pues es una palabra clave y además muy adecuada para el diccionario de Andrea de hoy.
Sí.
O sea que, así que todo el mundo que tenga SAP, que hay mucha gente que lo tiene y no lo pone.
Sí, bueno, y además
hay que reflejarlo.
Te digo una cosa, es un curso caro si uno lo hace por el ámbito privado, pero existen cursos públicos que aquí Andrea, que también se encarga de ello, de vez en cuando nos facilita ese tipo de formaciones.
Sí, que hay cursos gratuitos.
Bueno, pues vamos a nuestra mesa de redacción porque nos dan consejos para saber cómo maquillarnos en una entrevista de trabajo.
Sí, consejos para cuidar este aspecto y sacar partido también a ese lenguaje no verbal que también influye en los procesos de selección. Son consejos que recoge la revista Yodona y apuntan que ante todo debemos elegir un maquillaje con el que nos sintamos cómodos, algo similar a lo que ocurre con la ropa. No hay que disfrazarse para la ocasión, no hay que pintarse pues lo que no nos pintamos el resto de la semana o en otras ocasiones. Luego también tener en cuenta que debemos proyectar un aspecto descansado, por lo que tenemos que intentar disimular las ojeras, Peña, por ejemplo. Si has dormido mal,
no sé por
pues
qué
un
me
poquito
miras
de, corrector, no, porque hay noches que, bueno, que te cuesta conciliar el sueño.
Sí, pero yo me maquillo todos los días.
Eso es verdad, y vienes estupendo, y más en el día de tu cumpleaños. Luego también una base ligera, ¿verdad? También para unificar el tono de la piel.
Claro.
Y nos indican también que hay que sacarle partido a los ojos, maquillar las pestañas, para así sacarle la expresividad y la comunicación que muestran los ojos.
Jonathan, ¿qué te parecen estos consejos?
Es importante sobre todo eso, que cuando hay que ir preparado a una entrevista, pasarse elegante o querer ir con traje y corbata o un exceso de maquillaje puede dar una impresión que luego hay que mantener durante la entrevista. Entonces, hay que intentar ser coherente para poder transmitir una formalidad, pero también cercanía en el día a día, vamos, de una persona del día a día.
Mercedes, ¿qué tal se te da la repostería?
No es muy fuerte.
Lástima, entonces te pierdes esta oferta de empleo.
Sí, para trabajar como repostero para la reina Isabel II. Es una oferta que encontramos en el portal de empleo de la Casa Real Británica. No especifican el salario, únicamente dicen un salario competitivo, un año o dos de experiencia.
Yo cada vez que se produce esto, Mercedes, si tienes cinco segundos, ¿por qué la Casa Real Española no publica esas ofertas de empleo?
¿Verdad? Pero bueno, oye, si lo hace la británica, se nos da bien el inglés,
claro.
Pues mira, oye, cambiamos de país.
Nosotros cambiamos de programa, Mercedes, hasta la semana que viene y a vosotros hasta el lunes. Feliz fin de semana.